negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vaya jeta, ¿eh? La Guardia Civil está investigando a 9 empleados de una empresa de control de estacionamiento de zona azul en Calpe, ¿eh? Que, bueno, ya saben, se llevan esa comisión y estas cosas. Cuando un controlador observaba un vehículo infractor, otro trabajador diferente a este, y esto es absolutamente ilegal, debe comprobar estos hechos, desplazándose hasta el lugar donde se hubiera presenciado la infracción. Es decir, que no vale solo con lo que lo haya visto uno, sino que tiene que hacerlo un segundo controlador. Y esto no es de Calpe, esto es de toda España, es que tiene que ser así, ¿no? Parece ser que decían, le llamaba telefónicamente y decía, oye, ¿qué te parece? Bueno, pues sí, venga, me parece bien. Y ya está, bueno. Realizaban esta llamada y el único controlador presente en la infracción emitía un boletín de denuncia con 2 firmas alegando falsamente la supuesta colaboración del segundo operario. Como digo, de forma absolutamente ilegal. ¿Con qué intención? Pues ya lo saben, pues recaudar más, ganar más y por tanto más comisión. Muchas de las veces en las que estacionaban, no dejaban la denuncia, esta gente del boletín de denuncia físico en el parabrisas del vehículo, provocando así pues que la denuncia llegase directamente a través del SUMA, es decir, siendo su pago ya prácticamente obligatorio, con lo cual imagínense la cantidad de usuarios que se han visto perjudicados de eso. Pretendían, dicen ellos, es que vamos, como ante el orgullo, la humildad y el saber hacer y el saber estar, dice, aleccionar a los usuarios para que estos se acostumbrasen a poner el ticket. Ni más ni menos. Bueno, el móvil de esta mala praxis llevada a cabo por esos controladores sería el aumento del número de denuncias, incrementando así con ello, como digo, el beneficio económico, propiciando un ahorro en costes de la contratación de más personal y otras muchas cosas. Además, manifestaciones recogidas durante la investigación de la Guardia Civil, parece ser que existían órdenes concretas de 2 de los jefes encargados de la empresa para que se actuara de esta forma fraudulenta, amenazando a los trabajadores con el despido en caso de no llevarlo a cabo. Por tanto, delito continuado de estafa llevado a cabo por estos empleados de la zona azul de una empresa, del estacionamiento de zona azul de Calpe. Habría que observar quizá todas las ciudades. David, Diego, buenas.
Vicente, buenas. ¿Cómo estamos? Tardes. La nueva economía es esto, ¿no?
Esto es tremendo.
La famosa nueva economía. Es que tener, ¿qué es? Tener mucha más jeta que antes.
Sí, sí, tremendo. Esto es, la ley dice exactamente eso, que tiene que estar confirmada, porque si no sería un policía local y, por tanto, es un controlador que no es policía, lógicamente, y tiene que estar confirmada o reafirmada por otro controlador, ¿no? Lo ha visto David y Diego, pero tengo que confirmar yo que efectivamente ese vehículo está mal estacionado. Entonces, hacía una llamada, lo que me parece extraño, hasta que hiciera la llamada. ¿Para qué? ¿No? Dice, firmas y ya está. Está controlado por otro y ya está. Pero bueno, en cualquier caso, forma fraudulenta que así sido y está siendo vigilada ya, nunca mejor dicho, y corroborada. Aquí no existe una segunda firma. Con la de Guardia Civil sería suficiente para decir claramente que estos tíos están cometiendo un fraude en toda regla. Hablaremos en un ratito del Salón de Traffic, que es el referente que ha abierto sus puertas referente a la seguridad vial. Ha estado el fiscal de tráfico, que atribuye a la violencia al volante, a la falta de educación en seguridad vial. Se ha hablado por parte de la DGT, que aboga de una movilidad basada en el transporte compartido. Un vehículo para una persona no es eficiente. Más de 50.000 personas piden que se endurezca la ley para los conductores kamikazes. Vamos a hablar de todos estos apartados de seguridad vial. Está allí además María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, y estará con nosotros David Moneo, que es el director de Traffic. Hablaremos también, por supuesto, David y Diego, de la Fórmula 1. Estará con nosotros Víctor Seara.
Pero él estará desde el Valencia Karting Center, porque aquí no está.
No está, ni viene.
O nos dará la sorpresa de aparecer de un momento
igual
a otro.
Igual sí, igual sí. ¿Eh? Bueno, si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. 3:10. Bueno, esta es otra, ¿eh? Hay gente facilona. La verdad es que los políticos, por ejemplo, son facilones de meterse con ellos, de criticarlos, tal. Y es cierto.
De prometer cosas también, los políticos que luego no cumplen.
Pero digo
al otro lado, ¿no?
No, meterse con el político.
Ah, vale,
meterse
vale.
Con el político es facilón. Que bueno, no se
han hecho puntos para que se lo merezcan, o sea, también.
Hay medios de comunicación, no sé, por ejemplo, pues con Greci. Pues es verdad que es fácil, ¿no? Pues meterse con Greci es fácil.
Sí,
¿por qué? Porque siempre hay gran parte de la opinión pública que está en contra de él. Entonces, bueno, pues siempre habrá alguno que le gustará.
Pero Vicente, también Giuseppe ha hecho puntos para que la gente se meta con él.
Bueno, pero también ha hecho puntos, por otro
para
lado.
Hacer otras cosas buenas
ha hecho
también,
cosas,
sí,
ha hecho
sí.
Cosas buenas, con lo cual, bueno, pero siempre se intenta, porque es fácil, es sencillo meterse. Cuando
el resorte salta enseguida.
Bueno, lo vengo a decir porque también pueden comentar, hombre, es que tú lo tienes también como publicidad dentro del programa, pero la realidad es que las ITV son facilonas para criticarlas, sí. Y para meterse con ellas. Y efectivamente, bueno, ha existido por últimamente algunos artículos referentes, por ejemplo, al precio de la ITV. Dice: el último cambio de tarifas deja la ITV para gasolina en la Comunidad Valenciana entre las más caras de España. Y evidentemente, bueno, al final es como todo. O sea, todas las emisoras de España son líderes en audiencia. Hay alguna que en amas de casa que están o amos de casa que están en un momento determinado planchando a las 12 del mediodía, pues soy líder en eso. Siempre hay alguna circunstancia que te hace líder, pero lógicamente hay que rebuscarla. Y en este caso, pues sí, se está rebuscando. Sencillamente se está rebuscando, entre otras cosas, porque tampoco es exactamente así de que la ITV en materia de gasolina sea la segunda, la de la Comunidad Valenciana, la más cara, como hace referencia a ella. Pero bueno, vamos a hablar no solo de este aspecto, sino de los millones de vehículos que son rechazados por la ITV en la primera inspección y también de unas jornadas nacionales de que va a llevar a cabo ITV en Zaragoza. Está con nosotros el secretario, el director gerente, mejor dicho, director gerente de AECA ITV, que es Guillermo Magaz. Guillermo, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, ¿cómo vamos?
Muchas gracias y encantado de estar con vosotros.
Guillermo, no sé por dónde empezar, la verdad, porque el tema de ITV es verdad que sois ciertamente para la prensa en general, sois facilones, ¿verdad? O sea, meterse con la ITV sí. Parece que gane puntos y audiencia. ¡Ay, qué bien queda esto! ¿No? ¿O qué?
Sí, yo creo que también es un poco debido a que todo lo tenemos que pasar y entonces, bueno, muchas veces yo creo que no somos conscientes de que el pasar la inspección técnica de un vehículo es un elemento de seguridad y que lo que estamos haciendo es evitando que podamos tener un accidente o que nuestro vehículo contamine más de lo que está estipulado por las normas habituales, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que también puede venir asociado a esa sensación de obligatoriedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso somos un poco facilones en ese sentido, pero la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de sobre todo los datos que los estudios dicen e informan sobre lo que la ITV salva de vidas al cabo del año, ¿no? Estamos hablando del orden de unas 530 víctimas al año, lo que está evitando la inspección técnica de vehículos. Y eso al final, pues bueno, es un bien social y es un bien que yo creo que todos, cuando vamos a pagar esa inspección que como bien decías ahí, ahora hoy es la noticia de los distintos precios, pues la verdad es que a mí cuando vemos que por 45 euros nos aseguramos que nuestro vehículo y las personas que están a nuestro alrededor van a estar seguras, pues me parece una cantidad bastante pequeña.
Hay una gran diferencia, dice Facua, entre los precios de la ITV, que puede variar un 152% según los donde la pases, ni más ni menos. Y la realidad es esta, es una pena, ¿no?, que haya esta diferencia. Depende que seas un ciudadano de Madrid o un ciudadano de Extremadura. Hay una gran diferencia que no debería de ser así. Quizá hay muchas circunstancias que suman y que, por tanto, y que la gente en general desconocen y que tampoco la prensa lo hace notar, es decir, no lo destaca. Y claro, pues así uno puede pensar, oye, pues efectivamente esto es carísimo o aquello es más barato. Sin embargo, hay otras circunstancias que hacen más cara o más barata una que otra.
Efectivamente, ahí hay un tema evidente, que es, por un lado, los precios de la inspección técnica, salvo en Madrid y en Murcia, están estipulados por las comunidades autónomas. Uh-huh. Entonces, eso está legislado y ese es el precio que marca la comunidad autónoma.
Sí.
En ese precio, la discrepancia que pueda haber entre unas y otras es que incluye, porque evidentemente ahí está, por un lado, lo que es el coste de la inspección, pero también hay unas tasas de tráfico y también hay unos impuestos de la comunidad autónoma. Pasa igual que con otros tipos de impuestos de otras dentro del marco de comunidades autónomas que tenemos en España, que, por ejemplo, el impuesto de transmisiones pues es distinto en una comunidad autónoma que en otra. Pues eso mismo pasa precisamente con las inspecciones técnicas.
Sí.
Entonces, esa es por eso la discrepancia de precios que pueda haber de una comunidad a otra. Si se analizara realmente cada capítulo, pues veríamos que realmente es un precio muy parecido entre comunidades, Entonces, quitando lo que son adicionales a más.
Sí. Sí, David, querías...
Yo quería hacerle una consulta. Bueno, siempre mucha gente me lo pregunta, ¿qué sería necesario o cuál sería la hoja de ruta, tanto técnica como legal, para que hubiese un solo precio en España de la ITV, para que nadie se quejase? ¿Qué escollos habría que salvar a nivel legal o técnico?
A nivel técnico ninguno, porque todas son iguales en todos lados. Lo que es el procedimiento de inspección técnica se ha regulado por el manual de procedimiento de inspecciones técnicas que emite el Ministerio de Industria. Y todas las estaciones de España se rigen por ese manual y, aparte de eso, están sometidos a unas auditorías por parte de una entidad nacional de acreditación que son muy severas y muy duras.
Por poner un símil, serías como un sitio de comida rápida, que todos sois más o menos iguales, aunque no seáis iguales.
Sí,
por poner un símil así un poco más cercano.
Sí, lo que pasa que es lo que te comentaba antes. Luego, depende mucho de cada comunidad autónoma el precio que se le ponga a él, pero... lo que sería, si desglosáramos, es como el precio de la gasolina. Si desglosáramos todos los conceptos de cada cosa, veríamos que el precio de la inspección técnica no hay casi diferencia entre una comunidad a la otra. Sí. Si empezamos a añadirle los impuestos, el canon de la comunidad autónoma, vamos sumando más y más, pues esa es la diferencia que tenemos entre unos vehículos y otros en distintas comunidades autónomas. Básicamente es eso.
Bueno, tenemos los precios de las comunidades autónomas de las diferentes ITVs y efectivamente, si nos vamos a vehículos turismo de gasolina aquí en la Comunidad Valenciana, porque sencillamente había que cambiar las tarifas a partir de mayo de 2019, la Generalitat impone, recuerdo que es la Generalitat la que impone las tarifas, lo digo porque La Generalitat tiene en estos momentos una opción política quizá con los que han escrito este artículo. Y entonces, claro, son las que imponen esas tarifas de mayo de 2019 y que efectivamente es así. O sea, tenemos unas tarifas pues en gasolina que están muy altas, o sea, de las más altas, aunque no es la más, en materia de gasolina. Sin embargo, están en la gama media en turismos diésel y podríamos decir, podría haber otro titular que dijera, en motos la Comunidad Valenciana es la más barata de toda España, en tractores la más barata de toda España, en reformas la más barata de toda España. También se podría decir que dentro de todo ese dinero que paga el usuario, pues 3,86 euros se lo lleva la Generalitat Valenciana, cosa que ocurre en menor proporción, por ejemplo, en Madrid, que el IVA, pues hay algunas comunidades autónomas que no se paga el IVA porque es de la propia institución y, por tanto, pues no se paga el IVA, mientras que aquí sí. Es decir, hay un montón de cosas de agravantes que no se tienen en cuenta y que es muy fácil decir, bueno, es la más cara, pero la más cara tampoco es verdad y la realidad es esa, ¿no? Y aparte, decir que después hay un redondeo a 3 euros, casi 3 euros, hombre, 2,42, y de medidas debería saber, supongo que quien lo ha redactado, 3,42 no son casi 3, no sé, 2,42 son casi 3, Diego, no lo sé, no sé.
No, pero está claro que esta foto, bueno, pues no deja de ser un...
Sí.
Yo tengo el concepto que tengo de ella, nosotros participamos y colaboramos con Facua en hacer este estudio, pero realmente siempre decimos lo mismo, es decir, cuidado con estos datos que hay que comparar lo mismo, manzanas con manzanas, y no estamos comparando lo mismo. Entonces, en ese sentido, bueno...
Sí, pero la gente se queda con el titular al final.
Sí,
desgraciadamente la gente lee titulares, pero es que después dentro del contenido tampoco es muy exacto, pero en cualquier caso el titular es ese. Entonces yo entiendo también que haya que buscar el titular que llame la atención, que en realidad haga que tú entres en esa página web y por lo tanto pues tengas más clics, más likes, y la ITV, pues como digo, es bastante facilona en este sentido. Bueno,
excelente.
Sí, pues así están las cosas, en cualquier caso, tenemos un momento un poco delicado. Y aparte hay otra cosa que creo que es muy evidente y que se den cuenta también los oyentes, es que dentro de 3 años revierte a la Generalitat las ITVs, dentro de 3 años.
Se acaba ya la concesión.
Por eso, también es importante que esto no ocurra en el resto de España, que también hay que tenerlo en cuenta, las inversiones que se han hecho al principio. Digo más, a personas que estaban trabajando en la administración hace algunos años, cuando se montaron las nuevas ITVs, esa gente las asumió también, las nuevas ITVs. Gente de la administración, funcionarios, que tuvieron que también asumirlo con el coste que eso conlleva. Lo digo porque claro, todo eso no se suma, pero es la realidad. Y va dentro del coste y aparte, pues lo que se lleva a la Generalitat, que es bastante dinerito de eso que se paga. Pero bueno, esto no se pone. Se pone que es la más cara en gasolina y ya está. ¿Para qué? O de las más caras en España. Sí.
De todas formas, yo creo que lo importante, independientemente de la variación de precios, y esto que estás diciendo que tienes mucha razón, lo que nos tenemos que fijar, yo creo, es en la importancia que lo que estamos pagando por ello, que son unas cantidades, una media, según el informe de Facua, de 42 euros en diésel y 35 en gasolina, realmente si es una cantidad lo suficientemente importante, si lo comparamos con el beneficio social que tiene eso. Quiero decir, si que el pasar la ITV nos estamos asegurando de que el vehículo cumple unas normas mínimas de seguridad, nos aseguramos que va bien de neumáticos, bien de luces, de suspensión, y cumple unos requisitos mínimos, y eso va a conseguir evitar un accidente, pues oye, yo francamente creo que es una cantidad irrisoria con el daño que puede generar desde el punto de vista social. Y sobre todo cuando hablamos de víctimas de tráfico, que lamentablemente muchas veces perdemos de vista lo que es una cifra como fría y dura, y no vemos el daño que hay detrás por cada una de ellas, ¿eh?
Sí.
Es lamentable.
Diego, fíjate, porque yo veo, me quedo con esa cifra de 500 personas, pero yo creo que dentro de ese cálculo no entra la cantidad de coches que, por haber pasado la ITV, los sistemas de frenado se han tenido que revisar porque no estaban en condiciones, y en un cruce han podido frenar y no han provocado un accidente. Toda esa cantidad de situaciones que a mí me vienen a la mente, que es infinita, pues eso tampoco se cuantifica, y muchas veces tenemos los accidentes o las víctimas, que sí que se puede cuantificar, pero esas situaciones críticas, que yo creo que es prácticamente imposible meterlas en una Excel y sacar un cálculo, pero que están ahí.
Todavía hay gente que no pasa la ITV, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de un porcentaje importante.
Y que no llevan casco, Vicente, también. Y
por eso que algunos podrían pensar, bueno, con respecto a lo mencionado por Guillermo Magad, a lo mejor esboza una sonrisa, jaja, pero bueno, cuando ocurre un accidente y por no llevar bien los neumáticos, el vehículo que te atropella es porque ha tenido un aquaplaning y no lleva bien los neumáticos y por tanto se te ha llevado por delante, quizás no haga tanta gracia, ¿eh?
No, el absentismo es uno de los problemas más graves que yo creo que nos encontramos ahora mismo desde el punto de vista de seguridad vial.
Sí.
Básicamente porque según el estudio de la Universidad Carlos III, aproximadamente un 20% del parque está circulando sin haber pasado la ITV. Es decir, sin saber si ese vehículo cumple unos requisitos mínimos de seguridad y de protección medioambiental.
Claro.
A mí, francamente, eso me preocupa. Me preocupa como usuario de las vías el pensar que puede haber uno de cada cinco vehículos puede estar, no, o sea, puede no haber pasado esa inspección y no saber en qué estado se encuentra.
Sí.
Esto, si lo llevamos encima, lo analizamos por segmentos, nos llevaríamos la gran sorpresa de, por ejemplo, ver en las furgonetas de menos de 3.500 kilos, la furgoneta de la última milla, lo que es el transporte de última milla, que ese absentismo puede llegar hasta un 40%. Entonces, son cifras de verdad que son preocupantes y yo creo que debemos intentar entre todos evitar y reducir esas cifras a unas cantidades que sean irrisorias.
Guillermo, ¿no? Dentro de un par de semanas tenemos las jornadas nacionales de AECA ITV en Zaragoza. La inspección de los nuevos vehículos y el control más estricto de emisiones son lo que vais a debatir.
Sí, bueno, vamos a ver. Las jornadas nacionales son un punto de encuentro entre las administraciones públicas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de laboratorios, todos los que estamos relacionados un poco con todo el mundo de la seguridad vial. Y ese es un punto de debate y de puesta en común de las distintas tendencias. Evidentemente, el avance tecnológico que va a sufrir los vehículos en los próximos años va a ser algo que es un reto desde el punto de vista de inspección técnica y que lógicamente las administraciones públicas tienen que legislar.
Sí.
Y eso pues da pie a que estemos ya hablando de lo que es lo que yo llamo la ITV 4.0, ¿no? La próxima ITV con sistemas mucho más avanzados de detección de salida de carril, de frenada de emergencia, todos los sistemas que se van a incorporar de aquí en adelante a través de una reglamentación que se va a publicar a finales de este año y que va a hacer que sea obligatorio en los próximos años, con la idea de reducir 25.000 víctimas en Europa en cuestión de 12 años. Entonces, con ese parámetro, pues bueno, las jornadas no dejan de ser un foco en el cual debatimos todos estos aspectos, y vemos hacia dónde podemos ir y cuál va a ser la tendencia futura para poder realizar la inspección técnica de vehículos de la forma adecuada y de acuerdo a un rigor técnico y de imparcialidad como siempre lo hacemos.
Guillermo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
A vosotros, igualmente. Muchísimas gracias.
Guillermo Magaz, director gerente de AECA ITV. Bueno, hablando de todo lo que rodea a esta forma facilona, ¿no? De meterse, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Meterse con la ITV. ¿Quién?
Pero también es muy español, ¿no? Con todo lo que nos obligan, nos vamos a meter.
Claro, claro. Por eso mismo. Lo que nos cuesta dinero, y aunque vaya por después para nuestra seguridad, pero sí, cada vez, ya me cuido yo solo. Me parece bien.
Cada sí, que habrá gente que lo hace, pero...
No pasa nada. Como el que no quiere llevar el cinturón de seguridad, me parece muy bien, no lo lleve. Pero si usted tiene un accidente después, pues oiga, que la ambulancia la paga usted. Y después si ocurre algo, el seguro lo paga usted. Lo paga usted todo, ya está, no pasa nada. Pero claro, es que puede llevarse por delante a otras personas. Y entonces, ¿quién lo paga? ¿También lo paga usted?
Además, con la reducción que hemos tenido en los últimos años de accidentes en carretera, ahora rascar menos accidentes, intentar reducir esa cifra es muy complicado y hay que ir, Vicente, buscando los pequeños nichos. Y un nicho importante es el mantenimiento de los coches.
Bueno,
no cabe duda.
No hables de nichos, no, en este caso.
No. ¿Eh? Verdad, igual que no volcamos el programa.
También es verdad que se buscan nichos si no pasamos bien la ITV. Bueno, enseguida hablamos, nos vamos hasta tráfico, hasta la seguridad vial cercana, que se celebra cada dos años, y allí está María José Alonso. También hablaremos en unos instantes con el director de tráfico, David Moneo.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras, y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así, sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
92.0. Aquí estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, ¿eh? Y de seguridad vial, y ha abierto sus puertas Traffic durante todas estas jornadas en Madrid, en IFEMA, 70 empresas, 8 países, para hablar de la seguridad vial durante la jornada de hoy, mañana pasado y al otro, hasta el viernes. Enseguida está con nosotros el director de Traffic, pero antes, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Estás en Traffic?
Exactamente, estamos en IFEMA, en la feria Traffic, ¿sí? Y dentro de Traffic, en el apartado del CIPSEVI, que es un congreso internacional de educadores y formadores viales.
Bueno, y se está desarrollando durante toda esta jornada, lleva cierto retraso, tengo entendido.
Sí.
¿Y qué haces tú por ahí? Cuéntanos, ¿qué vas a hacer?
Ya sabes, yo como el perejil en todas las salsas. Por lo pronto, ver lo que es Traffic en sí. El comentario general es que este año está un poco más flojito, hay menos stands, menos expositores.
Sí.
Mucho enfoque a nuevas tecnologías. Me ha llamado la atención un estacionamiento de bicicletas cubierto, todo en metacrilato muy chulo. Yo no sé hasta qué punto... Eso en según qué ciudades estaría en perfectas condiciones a cabo de 48 horas,
sí.
Pero chulo es, muy chulo. Y luego también mucho enfoque a señalización, nueva señalización, señalización LED, señalización que se activa por sensores. Uh-huh. Eso sí me ha resultado bastante curioso, pero faltan, no sé, me falta mucho contenido. Veo que, no sé si es que es por falta a lo mejor de presupuesto, no lo sé. No hay stands extranjeros cuando en otras ocasiones y que ha habido en otros años señalización de todo tipo que venía de países del norte de Europa sobre todo,
sí.
Que eran cosas muy novedosas. No hay nada de seguridad pasiva en este caso enfocada a motociclistas. Hay algo que dicen que es así, pero no es así porque realmente lo que hacen es, han hecho un expositor con maderas que cubren a los sistemas de contención, sobre todo enfocado a, pues bueno, al impacto visual en zonas de montaña, pero realmente esto de seguridad tiene bien poco. Y poco más, ha habido disertaciones, sí que es cierto, han habilitado un auditorio y esta mañana ha habido varias disertaciones, entre ellas ha estado el director Pere Navarro y el general jefe de la agrupación de tráfico, señor Rueda Ratón, con el cual he podido hablar un ratillo y demás.
¿Ah, sí?
Y luego, pues aquí sí, hemos intercambiado impresiones, porque claro, yo he venido totalmente equipada, he venido hasta con mi chaleco airbag, le ha llamado la atención y hemos estado hablando precisamente del chaleco airbag, de cómo han avanzado de cuando comenzaron ahora, que ahora son mucho más ligeros y más cómodos.
Sí.
Y la verdad es que muy, muy bien.
Oye, has hecho alusión al fiscal. El fiscal también ha estado por ahí, ¿no?
Perdón, a eso iba ahora.
Ah.
Ha habido retraso, efectivamente, pues porque ha habido que cambiar, modificar un poco lo que es el horario o, digamos, el horario de los ponentes,
sí.
Pues porque don Bartolomé también ha estado en la disertación de la inauguración de la feria en sí y, claro, pues quieras que no, además, don Bartolomé, en breve hay que ponerle un club de fans ya, porque...
¿Por
va
qué?
Avanzando y a cada metro le paran 2, 3, 4, 5 y todo el mundo quiere hacerse fotos con él. Bueno, impresionante, pero impresionante.
Sí.
Entonces, claro, aquí ha llegado tarde, hemos tenido que esperar, y entonces, pues todo se va acumulando. Y pues mira, la previsión de acabar la jornada de la mañana a las 2:30 y hemos terminado hace 10 minutos. O sea
ya.
Que, pero muy bien, él como siempre haciendo hincapié, sobre todo en la educación, sobre todo en la educación,
sí,
ha hecho
sí.
mucho hincapié. Mucho, mucho, porque además al final es que es de lo que se trata. Sin educación y educación en valores, ya puedes formar todo lo que quieras.
Europa Press ha titulado Fiscal de Tráfico atribuye la violencia al volante a la falta de educación en seguridad
totalmente.
Vial.
Sí, totalmente.
Sí.
Él ha hecho mucho hincapié en eso y además todos los que estábamos alrededor asentíamos con la cabeza. Claro, casi todos además le conocemos, sabemos también su forma, ¿no? De ser tan llana, tan directa y tal.
Sí.
Y dice, yo no me quiero meter en otros berenjenales administrativos, refiriéndose a otras administraciones de las cuales, que también cojean, lógicamente. Dice, pero ese no es mi tema. Y claro, nos reíamos algunos porque decíamos, no se preocupe que ya no metemos otros esta tarde.
Oye, yo le hubiese dado un titular mejor porque él ha llegado a decir, no sé si lo has escuchado, que dice,
sí.
Llegará un día en que todos los ciudadanos den las gracias a la policía
correcto.
Por sancionarles.
Correcto, correcto. Nos hemos reído.
Atención, mucho radar. Tenéis noticia.
Por ahí
sí.
Y los que estábamos aquí delante, los tres primeros fijas, claro, nos hemos mirado todos, nos hemos empezado a reír como diciendo, ha tirado así fuego a discreción, pero no se preocupe, Bartolomé, que esta tarde lo remato. O sea que, sin problemas.
Sí, te digo, sí.
María Jesús Vicente, ¿habéis visto cuánto daño está haciendo Twitter? Buscar el titular, buscar el hashtag, esto es increíble.
Sí, sí, sí.
No, pero
sí.
Oye, pero es muy bueno, ¿eh? Me ha gustado mucho esto.
Sí. Pero además que no se ha cortado una cala, porque además es que había bueno, es que ya sabes yo.
Tú eres todavía de la peseta.
Sí, hablo muy cotidiano, ya, sí. Hay confianza con todos los
con los oyentes, te conocen sobradamente
familia.
Cada uno de ellos. O sea.
Somos familia ya todos.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que no se ha cortado, ha sido muy directo, pero que muy directo. Salvando las distancias en esto, pero que lo ha nombrado.
Sí.
Creo que no me debo meter en decir nada de otras administraciones, pero que también deberían, ¿sabes? Bastante ha dicho.
Ya.
Pero sí, ha hecho referencia a eso. Y dice, es que la policía, al final habrá que dar las gracias a la policía por sancionarnos, efectivamente. O sea, no, muy directo, muy... Pues como es él, como es Bartolomé. Por eso, además, terminó y pues el remolino, gente, fotografía... Porque aquí hay representantes también de Sudamérica, de África.
Sí.
Entonces le ha llamado la atención que una fiscalía, como es esta, que primero que exista Fiscalía de Seguridad Vial, a ellos estas cosas les llaman la atención, y que encima se permita nada más que el fiscal jefe de sala hable en estos términos, o sea, estaban así como ojipláticos, como diciendo, uff, esto, estamos años luz, ¿no? Pero bueno, de todo se aprende y ellos también estamos aprendiendo de ellos, porque ha habido un disertante, un ingeniero que es el último que ha hecho su ponencia, un mexicano, que de verdad chapó,
sí.
O sea, me ha encantado tomar los datos.
Conducimos como vivimos, esto es de Montoro.
También está presente virtualmente.
De Luis Montoro.
Ha hecho referencia a él.
Sí.
También ha estado pues otro colaborador también de aquel programa, Orestes, que ha hecho el moderador de una de las mesas.
Hombre.
Y bueno, lo más divertido de la mañana ha sido cuando nos han hecho bailar a todo, que ya nos lo veíamos venir.
¿A quién?
Mucha gente no les conoce, claro. Hay un policía educador que es de Oviedo,
ajá.
Que bueno, va con un peluche, que es como una marioneta que se llama Tuca, la perrita Tuca.
Sí.
Y él hace sus propias canciones por cuando va a los colegios, pues, digamos, motivar, ¿no? A los críos. Pero al final se motivan los críos y los padres y todo el mundo.
¿Y has bailado?
todo el mundo.
Bueno, y eso no, eso hay que grabarlo y para publicarlo en no el Twitter, hombre, de Luz
no
de Cruce.
No te preocupes, que como bien dice por ahí David Diego, sí, busca en Twitter FIPSEVI 2019 y seguro que hay un vídeo. Porque...
Alonso, no sé si vas con prisa, pero un momentito. Tenemos al director de Traffic, David Moneo. Buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas. David, ¿tú has bailado hoy o no?
No me ha dado tiempo, porque entre la inauguración, el director general de la DGT, pues no hemos podido, pero me hubiese encantado, me hubiese encantado. Y todo lo que sea por la seguridad vial, pues sí, encantadísimo.
Bueno, ha habido muchos titulares esta mañana referentes y lo que va a haber, porque todavía tiene que participar María José Alonso, con lo cual tendremos muchos más titulares seguramente allí. Pero en cualquier caso, David, sí que nos gustaría conocer cómo se presenta esta edición de Traffic.
Bueno, pues es una nueva edición de Traffic, no solamente porque es una edición, la decimos esta edición, sino porque está evolucionando según está evolucionando el sector. Traffic ha sido históricamente una feria muy relacionada con el tema de las infraestructuras, todo lo que es la parte hardware de las infraestructuras, y toda esta industria, todo este sector, pues está migrando a un nuevo concepto de movilidad, un concepto de movilidad donde el movimiento urbano, todo lo que son los transportes urbanos y la movilidad urbana está cogiendo un mayor peso, y todo realmente el nexo que tiene y cuál es y el objetivo común, pues es el de una movilidad pues limpia, sostenible y sobre todo segura, ¿no? Que lo más importante al final, que es lo que se ha comentado por todos los rincones de la feria, pues una movilidad donde al final pues estemos todos seguros de que vamos a llegar al punto de destino que nos hemos propuesto,
¿no? Bueno, no sería nada sin la renovación del respaldo de la DGT, también de Fomento, lógicamente Traffic necesita este respaldo,
Sí, sí, nosotros realmente sin las administraciones públicas y las instituciones pues es una feria muy orientada a ese sector. Hay una presencia muy importante de administraciones locales, de ayuntamientos, concejalías de transporte.
Sí.
Hablabais del FIPSEVI, el FIPSEVI pues va a dar unos premios a ciudades que tienen el éxito de no tener víctimas en el último año. Hay un congreso de movilidad que está organizado también por ITS España, donde también se va a poner en cierta manera pues a ciudades que han hecho muy buenos resultados en siniestabilidad en el último año.
Sí.
Y la participación de la DGT pues es fundamental, ¿no? Porque de alguna manera nosotros nos hemos alineado con los objetivos de la DGT, que al final es un sistema, como ellos dicen, un sistema perfecto, ¿no? Donde infraestructura, vehículo y conductor de alguna manera pues estén perfectamente coordinados y en el momento que falle uno, pues a través de la tecnología pues consigamos ese objetivo de cero víctimas, ¿no? Que es lo que
bueno, tenemos que innovaciones en Traffic interesantes, la cámara de lectura de matrículas, que algunos dirán, vaya, con capacidad para de reconocimiento de casi el 100% de las matrículas hasta 250 kilómetros por hora y con una fiabilidad del 95%, o hacía alusión María José Alonso del detector de ciclistas en vías convencionales, una señal de advertencia en tramos para saber que hay ciclistas, etcétera, etcétera. Es decir, algo muy dirigido ya hacia la seguridad también de los vulnerables.
Claro, es el objetivo realmente de todos los programas que se están poniendo en marcha, ¿no? O sea, las estadísticas así lo plantean, los vulnerables ciclistas, motoristas y peatones pues son los que están sufriendo un mayor número de accidentes. Y en Traffic pues realmente lo que están mostrando las empresas pues es mucha tecnología orientada a eso, ¿no? Hablabas de la detección de ciclistas.
Un momentito, David, solo un segundo. María José Alonso, sabemos que tienes que hacer un simulacro o algo similar ahí en Traffic, ¿no?
Sí, ahora empezáis el simulacro,
sí. Vamos a prepararlo, vamos a subir la moto arriba del escenario y demás hacer simulacro de moto un rato. Y lo siento, pero os tengo que dejar.
Nada, pero ya no lo cuentas, ¿vale? Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta ahora, María José Alonso, de la plataforma Matila para la Seguridad Vial. David, perdona, te habíamos interrumpido. Hablamos de los ciclistas, sí.
Continuando con lo que estabas comentando, detectores de ciclistas, pero detectores de ciclistas no al uso de que de alguna manera cuando pasa alguien pues enciende una luz, no, son sistemas de inteligencia artificial que en función de la figura del ciclista detectan que hay ese ciclista y entonces avisan a los conductores en zonas de baja visibilidad. Y luego hay otros sistemas que también a mí me han resultado curiosos, que es el concepto del peatón zombie, ¿no?
Sí.
que es esas personas en las que yo me incluyo, que vamos mirando el móvil y muchas veces nos ponemos a cruzar una calle sin mirar el semáforo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues surgen unas luminarias en el suelo que te indican del estado en el que se encuentra el semáforo en ese momento, ¿no?
Ya. Es curioso, ¿no?, que ya tengamos que empezar a poner en el suelo iluminación y señalización, porque la gente va mirando al suelo más que mirando a lo que está delante. ¿Está con nosotros David de Diego? Sí, David.
Sí, en este caso, si te fijas, pasa lo mismo con... habíamos conseguido rebajar el sonido de los coches al máximo, llegan los vehículos eléctricos que prácticamente no hacen ruido, y les tenemos que meter ruido porque, en este caso, el comportamiento humano es el que deja mucho que desear.
Sí, no, es que nos gusta, yo creo, vivir en ese entorno un poco donde al final todos los sentidos estén a pleno rendimiento, ¿no? No nos podemos relajar. Pero bueno, la verdad es que la feria está siendo muy interesante en cuanto a nuevas soluciones. Yo creo que uno de los puntos más importantes es cómo nos estamos alineando de alguna manera todas las instituciones, todas las administraciones, porque bueno, yo creo que ahora mismo, lo decía Pera Navarro en la inauguración de la feria, España tiene una de las mejores infraestructuras en autovías y autopistas. A nivel de seguridad vial, pues también somos un ejemplo, porque se han reducido en los últimos años de manera muy considerable las víctimas. Tenemos una infraestructura de conectividad de cara al 5G, o sea, que se dan todos los mimbres, pero realmente hace falta una ley de movilidad que en otros países ya existe y que aquí todavía falta.
¿Ha adelantado algo Pera Navarro? Porque, claro, evidentemente todavía no tenemos gobierno y es complicado llevar a cabo las leyes, ¿no? Y los reglamentos, o modificar reglamentos. Pero bueno, por lo menos intención tiene, ¿no?
Sí, intención hay. Yo creo que algún día tendremos gobierno, aunque comentábamos de broma que igual le hemos cogido gustillo a las elecciones y luego igual 4 años se nos hace un poco largo y hay que convocarlas antes, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, hoy ha comenzado Traffic y termina el viernes con un intenso programa, con el Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad y Educación Vial, para la Convención Nacional sobre Seguridad Vial a los policías locales, de los policías locales, también importante, que va a ser el 10 de octubre, pasado mañana.
Pasado mañana, sí. Viene un IGPOL, es la segunda vez que vienen a Traffic, y bueno, pues es una forma en la que los mandos y policías locales se reúnen también en torno pues a una feria y a un certamen pues muy orientado a sus objetivos realmente de gestión del tráfico y gestión de la siniestralidad en carretera, ¿no?
Bueno, David, gracias por estar con nosotros. Sabemos que has interrumpido una comida que tenías ahí importante en tráfico, además justamente el día de la inauguración, y por estar aquí en Luz de Cruce, cosa que te agradecemos mucho, ¿eh?
Gracias a vosotros, y oye, si os podéis pasar por aquí estaremos.
Pasaremos, sin duda. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Al director de tráfico, David Moneo, con nosotros en Luz de Cruce. Que restan 17 minutos para las 4 de la tarde, que entramos enseguida, nos adentramos en el mundo de la Fórmula 1, buscamos a Víctor Seara y también David de Diego va a hablarnos de baterías e impresoras en 3D y otra, nos va a sacar de bastantes dudas, ¿eh? Enseguida con de Diego, David.
Cálida, acogedora, divertida. Nuestro idioma tiene más de 80.000 palabras, pero no son suficientes para explicar la terreta. Tampoco para describir lo que sientes cuando conduces el nuevo BMW Serie 1.
Ven a la red de concesionarios BMW de Valencia y provincia y conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado N-Sport de regalo por mucho menos de lo que piensas.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Aquí estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. Intentando llamar a Víctor Seara, por el momento complicado. En cualquier caso, ahora hablando con David de Diego, el hombre de las 3Ds. ¿Esto de baterías e impresoras 3D? ¿Qué es esto?
Bueno, te cuento. Esto viene de California. Es una startup que está trabajando, en este caso, en conseguir esto. Y dice que ya lo tienen. Primero,
baterías que se pueden imprimir con una impresora 3D, que son en estado sólido, doble capacidad de carga, incluso más, doble vida. Una parte importante de lo que se queja los usuarios y el enfoque hacia el vehículo, hacia el coche eléctrico, es la vida de las baterías. ¿Cómo consiguen esto? Que no se calienten y que sean sólidas, porque se basan en la cerámica. En este caso consiguen que esas temperaturas, que son las que limitan la vida de la batería y las dañan en cargas potentes, se pueda salvar. Para que te hagas una idea, Vicente, estamos hablando que estas baterías podrían tener 1200 vatios litro, que es casi el doble de lo que hace una batería actual, o más del doble, la mitad de precio, y con una marca que a mí no me suena a baterías, que en este caso me suena a pavimento cerámico, que es Keracel, pero esta marca o esta startup californiana dice que tiene la solución, la piedra filosofal para los vehículos eléctricos, y que en breve podrán los fabricantes imprimir con este sistema. Ten en cuenta que una impresora 3D lo que te permite es hacer capas mucho más finas que otro tipo de maquinaria, de esto lo comprimir más y aparte evitar lo que son geles y líquidos de la batería y mucho menos tipos de materia, lo que los hace, como te decía, más eficientes, con menos peso y más baratas.
Ahora me encontré enseguida que ¿por qué en Vizcaya puedes cargar tu coche al 80% en 8 minutos? ¿Por qué en Vizcaya?
¿Por qué? Porque allí está el cargador que consigue hacer eso.
Ah, o sea, tenemos que ir a Vizcaya a cargar el coche.
Bueno, han puesto uno ahí y lo están probando.
Allí es en 8 minutos. Mira, pero está un poquito lejos.
Imagínate a alguien de Vizcaya que te diga, a mí si no me pones 400 en 8 minutos no voy con el coche. Ahí, pues entonces...
Oye, ahora nos sacarán enseguida de dudas también con respecto a los clientes de bicis que piensan que son motos en Mislata. Bueno, ¿qué sí. pasa aquí?
Bueno, hay una tienda en Mislata. ¿Qué locura esto, ¿no? Hay una tienda en Mislata. En este caso, este chico, Guzmán, nos cuenta que la gente cuando llega allí y quiere una bici eléctrica, sí. piensa que es como una moto, que no tienen que pedalear, y acuérdate lo del pedaleo asistido.
Vale, pues hablamos enseguida de ello. Víctor Seara, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Aquí estamos, bien. Todo bien, esperando la nueva carrera el próximo fin de semana, el Gran Premio de Japón.
Ah, yo pensaba que tenías carrera ahí en el Valencia Karting Center, estabas esperando ¿no?
Ahí hay siempre, todos los días, si todos tienes, los días carrera.
Y tienes podium todos los días.
Sí, por supuesto. Con carreras y podium todos los días.
Podium con foto, con champán y estas cosas también, ¿o qué? ¿También?
Todo completo. Sí.
¿Y también se moja con el champán y eso?
Sí.
¿Hay algún graciosillo que lo hace o no? No lo hacen todos.
Más de la cuenta, ¿eh? Más de la cuenta a veces.
Pero en cualquier caso está preparado, ¿no? El Valencia Karting Center está preparado para eso, ¿eh?
Todo organizado.
El que tira champán por ahí lo castigan y lo meten en el láser game sin láser.
Sí, ya, más
no os digo
menos,
más.
Sí. Oye, me han dicho que no puedes salir de Paterna en estos momentos, ¿eh? Que estás acorralado ahí en Paterna.
No se puede. Pero bueno, podemos hablar igual de lo que viene el fin de semana, ¿eh?
Bueno.
Pues será bastante nutrido, será bastante, no sé si decir que va a haber bastante, va a estar bastante movido por el viento que se espera, porque sabes que hay un tifón que anda dando vueltas.
Sí.
¿Mm? Hay giris, no sé si lo digo bien, si lo pronuncio bien.
Oye, ¿y esta característica se ha dado alguna vez en la historia de la Fórmula 1?
Sí, ¿Ah, sí? Sí, se ha dado, sobre todo en Japón. Sobre todo en Japón. Anda dando vueltas por ahí el tifón y veremos si... Y finalmente termina afectando la carrera. Ya lo hizo en el año 2004, sin ir más lejos.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Y se suspendió la actividad del sábado y se pasó todo al domingo.
Uh-huh. Bueno, yo os cuento, la previsión meteorológica habla del 99% el viernes, el sábado y el domingo de posibilidades de lluvia. Más potente viernes y sábado. El domingo parece ser que se reduce un poquito la intensidad, pero... Ahí lo tenemos, Víctor, en un sitio que es, o en un lugar o un circuito, que en los últimos 4 años ha sido territorio Mercedes.
Sí, totalmente, territorio completamente Mercedes, pero como vienen las cosas, tal cual viene la historia en este última parte del año de 2019 con Ferrari, que es... que tiene posibilidades en circuitos lentos y también circuitos más rápidos, así que vamos a ver qué puede pasar. Todo puede ser, a pesar de que todo indica que para Mercedes va bien la cosa.
En este caso Mercedes, yo creo que últimamente no le hace falta hacerlo bien, le colabora Ferrari con sus meteduras de pata, pero si en este caso Japón es un territorio de Suzuka, de alguno de los equipos, sería Red Bull, por la motorización que llevan. Imagino que el hecho de correr, si me lo permites, en casa, ¿les puedes dar un plus más a Red Bull o a Toro Rosso? ¿Les puede motivar? ¿Tú crees que este tipo de cosas funcionan dentro de la Fórmula 1, este tipo de motivaciones?
Sí, bueno, funcionan hasta un cierto punto, nada más, ¿eh? No. No le puede hacer ganar una carrera lo que es una motivación de teniendo en cuenta lo que es la parte técnica, ¿no? Que la parte técnica es lo que realmente manda al final y puede hacerlo de una forma, digamos, parcial hasta un cierto punto, hasta un cierto límite. Sí, pero claro, igualmente hay que tenerlos en cuenta porque a pesar de todo son teóricamente cuatro coches que van a tener adelante. Pero bueno, con Honda este año hubo... Yo creo que fue bastante ya sorpresa con dos victorias que tuvieron.
Sí, pero en este caso el factor humano, yo me veo a Max Verstappen en una salida, una curva, metiendo el coche más de lo prudente para lucirse delante de la gente de Honda.
Sí, eso sí, pero eso no le ha traído muchos buenos resultados a Verstappen, así que mejor que siga por ese lado, que se quede un poco tranquilo.
Y tampoco sería una rareza con Max, ¿verdad? Eso es lo que suele hacer los fines de semana.
No, por eso. Por eso sobre todo.
Bueno, ayer hablábamos de Alonso porque, bueno, tuvo un accidente bastante potente en el rally de Marruecos. Esta mañana ha podido salir, pero el que ha dado la campanada en la tercera etapa ha sido Carlos Sainz padre, que en este caso parece ser que ha vencido en esta etapa.
Sí, la verdad es que yo creo que en general se habló demasiado de lo que estaba haciendo Alonso hay que resaltar la vigencia de Sainz, ¿no? De padre del que corre en Fórmula 1, que es lo que realmente hay que tener en cuenta porque ha sido un rendimiento increíble sí, para la veteranía ya de el que fue dos veces campeón del mundo de rallies.
Sí, sí, aguantaré porque aquí hay una cosa que yo creo que todos debemos tener muy claro. Alonso está físicamente muy bien, está fuerte, por decirlo de una forma, pero no estaba acostumbrado a tener que pagarse tres palizones diarios, porque es decir, sí, la carrera, haces entrenamientos el viernes, haces entrenamientos el sábado y luego una carrera el domingo, pero estas palizas tan monumentales, me imagino que tú crees que no creo que le estén pasando factura física, ¿no?, al asturiano.
No creo. Sí lo debe sentir de una manera diferente porque es otra historia de la manera que tiene que conducir en otras condiciones, sobre todo en un coche cerrado donde hace muchísimo, muchísimo calor y son otras condiciones, otro tipo de estrés al que no está acostumbrado y ya puede ser el mejor del mundo en algunos tipos de conducción, pero en ese todavía tiene que aprender.
Sí, yo me quedaría
una cosa natural,
con las
más que le haya ido bastante bien igualmente.
Claro, me quedaría con una de las declaraciones que en este cacho ha hecho Coma, que dice, bueno, lo de este hombre, lo de Alonso no es normal. Pero fíjate, yo quiero volver a la familia Sainz, pero en este caso el hijo, Víctor. ¿Tú piensas que McLaren puede tener aquí un buen resultado en Japón? Por lo que has visto en este caso durante el año y las últimas carreras, ¿no? Y un poco la predisposición de Carlos Sainz, que cuando tiene hueco, el chaval se impone.
Sí. Sí, sí, eso sí, y esperemos que lo tenga dentro de unos días en este próximo Gran Premio, yo creo que sí. Lo que hizo el otro día, el otro fin de semana en Rusia fue realmente destacable y está dando pasitos, poco a poco, pasitos cada vez más grandes y ¿por qué no? ¿Por qué no en Japón?
Sí, además lluvia intensa para todo el fin de semana. ¿Tú quién, de los pilotos de la plantilla actual de la Fórmula 1, para ti quién puede sacar ahí una ventaja adicional con respecto a sus competidores? Sí, nos vemos un fin de semana de neumático de mojado, pero de lluvia intensa. No el medio ni el tal. Vamos con lluvia intensa todo el fin de semana. ¿A quién ves tú ahí arriba?
Si es así, es del que hablábamos antes, ¿no? Seguramente Max Verstappen tiene algo que decir en esas condiciones y no tengo ninguna duda que si es así, como va a ser, porque se va a disputar probablemente al menos una de las sesiones con o alguno de los días con sino el domingo con algo de lluvia, por lo tanto en esas condiciones y con ese apoyo, porque lo que decíamos, ¿no?, hasta un cierto límite de que le puede dar estar en casa de Honda esté ahí adelante, ¿no?
Sí, vamos a ver si el tiempo, bueno, en este caso la tormenta respeta a Suzuka y podemos ver un gran premio que yo tengo Tengo ganas de ver un premio, un gran premio con Juvientes. Hacía tiempo ya que no lo teníamos, Víctor.
Vamos a ver si hay suerte.
Con lluvia intensa, pero no con un tipo.
Pero que no lo suspenda.
Que no pase nada, no. Pero que bueno, que
no, si... suspender no. No, no, si el tifón llega, sí. El día que está previsto de que llegue y hay actividades ahora, no se va a correr. Se va a pasar toda la actividad al domingo o en su defecto... Si es el domingo, porque las previsiones así lo indican, lo podrían llegar a pasar al lunes, pero no se va a correr en condiciones de tifón. Sí se ha corrido en Suzuka en condiciones muy, muy malas, eso sí, muy, muy malas, pero no de tifón, donde sería bastante imprevisible, ¿no?
Valencia Karting Center, así se llama el lugar donde se ubica día a día Víctor Seara.
Y que según el pronóstico, durante los próximos 7 días no hay tifón.
No hay tifón
no hay
allí.
Tifón y lluvia.
En Paterna, gran parece. Tiempo. Tiene un microclima fantástico para disfrutar del fin de semana con los hijos, con la familia. Ha ido bien, ¿no? ¿Sí? ¿Lo he hecho bien o qué? ¿No? ¿Te ha gustado?
Perfecto, perfecto.
Ah, vale,
perfecto.
Vale. Bueno, Víctor, un abrazo.
Te has dejado los amigos, Vicente, te has dejado los amigos.
Hijos, es verdad, y los amigos. Los amigos también. Venga, va. Gracias, ahí, Víctor. Un abrazote.
Saludos.
Hasta luego, saludos. Víctor Seara, nuestro experto en la Fórmula 1, aquí en Luz de Cruce. cope.es/Valencia y dejamos caer nuestro espacio para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Y estamos a través del 92.0 y dispositivos móviles.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Bueno, David, hablaremos en los próximos días del nuevo motor diésel valenciano que consume menos y no contamina. Investigadores de la Universidad de Valencia, a los motores térmicos, que conocemos bien de cerca aquí además en este programa, han participado en el desarrollo de un nuevo motor de bajo consumo y alta eficiencia que reduce las emisiones de partículas contaminantes más del 80% respecto a los límites legales actuales.
Sí, pero lo de no contamina y diésel no pueden ir en la misma frase, Vicente.
Bueno.
Siento decírtelo, pero que digan la verdad, que digan que contamina poco, contamina menos o contamina muy poco. Pero un motor de combustión, queramos o no, siempre va a contaminar.
Perfecto, pues hablaremos de este aspecto en próximos días y bueno, se nos quedaban algunos, lo de Vizcaya.
Sí, bueno, los vascos son así.
Puedes cargar tu coche al
80%. 400 kilovatios a la hora, en 8 minutos cargas el coche,
sí,
pero por el momento no hay coches que puedan soportar esa potencia. Pero bueno, ya se están preparando y no va a ser solamente en Vizcaya, ¿eh? Habrá de este tipo de cargadores que está Repsol detrás de esta de este
oye,
tipo
¿y
de...
¿Oye, el coche eléctrico solar?
Bueno,
¿qué
pues
pasa con él?
No salen las cuentas.
¿No?
No salen las cuentas porque las... Bueno, el primer coche eléctrico solar que se hizo, con las placas podías climatizarlo. Ahora Sonos, que es una marca que no conoces, pero que conocerás dentro de un tiempo, te dice de 34. Toyota está haciendo unas pruebas, te saca 56 kilómetros al día. Pero ese sueño de dejar tu coche al sol y cuando llegas a tener la batería totalmente cargada, están trabajando en ello. Pero te digo que eso todavía tardará bastante, Vicente.
Perfecto. Bueno, pues de Diego nos tenemos que ir. Mañana no tendremos programa.
Es el día
de octubre, hombre, octubre. Vamos a ser respetuosos.
Tú habías dicho que venías, pero te han dicho no, Vicente, no,
no
mañana
me
han
insistido,
no.
Que no. Bueno, no vengo. Pero pasado sí. Estaremos y también estaríamos el viernes, lógicamente, los dos días para poder seguir cambiando impresiones relacionadas con el mundo de la movilidad. Porque antes hablábamos del programa de motor, ahora ya no se llama de motor, tenemos que cambiarlo. Programa de movilidad, y así se llama. ¿De acuerdo, Diego?
Vicente, un placer siempre.
Gracias, hasta luego. David y Diego, el hombre de las 3Ds. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.